En Radio Intereconomía, Comer a Ciegas, con Jonathan Armengol. Un programa para chuparse los dedos.
Muy buenos días, queridos, queridas oyentes. Bienvenidos, bienvenidas. Estáis en la sintonía de Radio Intereconomía y un servidor es Jonathan Armengol. Y no está Ernesto, así que no le presento. No está. ¡Ah, mala suerte! Se siente. ¿Qué le vamos a hacer? A ver si llega, no llega.
Bueno.
Pero si yo estaba vacilando de que no estabas, he dicho, no está, un día de paz y tranquilidad sin que me echen la bronca, sin que me interrumpan, sin que me riñan. ¿Por qué has venido?
Bueno, he venido porque traía las cucharitas y el sacacorchos.
Al sacacorchos, sí, pero si no hay vino.
Sí, sí.
¿Ha venido el bodeguero?
Ha venido el vino.
Es que el bodeguero es canario y entonces es una hora antes y ha dicho, pues entonces puedo llegar una hora más tarde. Como tenemos, por lo menos tenemos una chef tinerceña, Diana, ¿es correcto? O sea, los allí, ¿los tomáis la vida de otra forma y por eso llega tarde nuestro bodeguero?
Por supuesto, vamos despacito, vamos tranquilidad, vamos con nuestro paso. Aquí va muy rápido ustedes.
¿Vamos muy rápido?
Sí, sí. Ustedes van corriendo para todos lados. Van a cruzar el semáforo y se echan a correr. No, hay que caminar.
Bueno, allí vosotros para... Tú estás cruzando y pasa un amigo y te paras a charlar con él y los demás esperan.
Por supuesto. Y si se enrala mucho la cosa, nos vamos al bar a tomar unas cañas.
¡Oye! Mira, Ernesto, te dejo haciendo el programa. Yo me voy con Diana.
Yo que vengo de Tenerife, bueno, vengo. Hace unos meses he estado... Me pareció muy curioso ver cómo las barras de los pasos cebras en Santa Cruz se movían.
Mira, le voy a chinchar, le voy a tirar...
Las barras del paso cebra no estaban alineadas en paralelo. Habían algunas que habían bebido y se ponían de lado.
Yo como ya iba ciego, no me di cuenta.
No es para ciegos,
escucha,
es el paso cebra.
Le voy a pedir a Santi que me busque una canción, a ver si la encuentra, que se llama A Nuestro Ritmo, que es de tu tierra, además. O sea, no sé si la conoces.
Pues por el nombre ahora mismo no.
Yo creo que se llama A Nuestro Ritmo. A ver si es esa, porque por lo menos la canción es así. Santi, si la encuentras me lo dices, ¿vale? Mientras voy a hacer como que presento al resto. Sani, sin menos mal que ya no es la primera vez que vienes a este programa y tenía tantas ganas de volver que ha dicho, bueno, si hay que montar otro restaurante para que Jonathan y Ernesto me inviten, pues monto otro restaurante, ¿no? ¿Cómo es esto?
Bueno, pues sí, pues las ganas que me he dado para que vuelva en el programa tuve que montar ya un restaurante nuevo. Que se llama Abeli, en calle O'Donnell 46.
De Madrid. Es muy de agradecer porque Sani nos recibió durante el periodo de la pandemia en su casa. Hicimos un programa en su casa, por decirlo de una manera, porque nosotros estábamos cerrados por la pandemia, no se podía trabajar y tal. Y aprovechamos que estaba muy cerquita de la emisora,
sí.
En Diego de León, su primer restaurante.
Que no han cerrado, que sigue abierto y hay cola. O sea, ese está lleno siempre. Y entonces han abierto otro para decir, bueno, vamos a seguir cogiendo gente.
Pero ahora nos lo contará, porque el secreto no es el de él, Yo creo que es su padre.
Perdona, ¿sabes que tú te lo has perdido, Ernesto?
¿Sí?
Que eso te pasa por estar buscando cosas. ¿Sabes que le pregunto a Sani y digo, oye, ¿cómo te presento? Y me dice, encargado de sala. Digo, ah, vale, perfecto. Bueno, no, mejor mini chef. O sea, oye, imagínate cómo va el patio, Oye, y mira, por una vez nuestro invitado va a venir a pelo para un refrán fantástico, ¿sabes? O sea, ¿dónde están mis alcachofas?
¿Dónde?
A ver.
Preguntas a
Roberto da Silva, ¿dónde están mis alcachofas?
Pregúntale a Luis Cepeda.
A Luis Cepeda, pues ¿sabes lo que te digo? Que te den morcilla.
No digas eso. No me digas eso. Ya sabes de dónde viene.
Ya tengo bastantes en casa.
Pero tú sabes de dónde viene.
¿De dónde viene eso?
Lo explique Roberto.
A ver, explícame eso.
En el siglo XVII, cuando la gran peste, para poder quitar a los perros rabiosos de la calle, se le ponía un estricnina, un veneno poco sutil, poco fino, y la única forma de enmascarar el veneno para quitar a los perros rabiosos era meter el veneno dentro de una morcilla.
No joro,
y eso es la expresión de que te den morcilla, es que te mueras perro rabioso.
Que te mueras perro rabioso.
Lo retiro.
Bueno, sacaremos algún alcachofa.
Es que, a ver, tú, un poquito loco si estás. O sea, yo te he visto hacer cosas muy raras. Empezaste con
calamar de
morcilla, luego hizo nachos de morcilla, que ya empecé a mirar como diciendo, tú estás chalao, ¿no? Los nachos de morcilla. Por supuesto, crema de morcilla para untar, que también ha sido uno de los grandes triunfos. Y ahora te vas por los cerros de Úbeda, nunca mejor dicho, y te pones a hacer alcachofas que maridan con vino tinto.
Mira, hay uno de los grandes problemas que tengo es que cuando alguien busca cosas raras me llama a mí. Y entonces dice, joder, tengo un problema con la alcachofa, porque la alcachofa me está dando problemas siempre en mesa. Cuando metes una mesa y metes alcachofa, por regla general primero se pide el vino. Entonces cuando metes el vino y tú luego ya, no quiero alcachofa, dice, no, espérate, tengo que cambiar el vino, ¿no? Ya estás como, vamos a decir, deteriorando un poquito la intención del propio comensal, porque dice, me he equivocado. No, espera, sigo con la alcachofa. Entonces trabajamos una forma, yo lo aprendí en Italia y todo va en un proceso. Yo os puedo contar hasta una parte, si os cuento más, va a tener que matar a alguien, porque eso es parte del secreto.
Entonces, hazlo después de la canción del día.
Comer a ciegas, para chuparse los dedos.
Oye, mi hermano, ¿para dónde vas por ahí para abajo empolinado? Afloja la pata, mi niño, te noto sofocado. Ponte la chola y vive al ritmo del canario.
No lo dejo. Solo de oír esto ya me voy a Tenerife. Es que estoy volando, estoy haciendo así el avión, imagínate. Sabéis vivir mucho mejor que nosotros. Sabéis vivir mucho mejor que nosotros. Y la gastronomía, y es una de las cosas que te quería pedir, por favor, que cuentes, porque yo estoy un poco frustrado de Tenerife. Tú vas a decir, ¿pero qué dices? Pero es que la gente tenía el concepto de viajar a las islas, meterse en un resort, ponerse una pulserita y quedarse encerrados. Y no hay nada, que, con todos mis respetos por todos los grandes hoteleros que tenéis en vuestras islas, no hay nada peor. Con la de cosas maravillosas, la de gastronomía, la de cosas que se pueden visitar. A ver, cuéntanos, ¿por qué tendríamos que ir otra vez a Tenerife?
Hombre, hay muchísimos motivos. Te podría dar muchísimos motivos por el cual visitar la isla. Así, en primera, pues el clima, tenemos playa.
Yo pensaba decir, lo mejor es el secreto del chimiche, pero...
Bueno, eso en gastronomía te puedo contar que es una de las mejores cosas que puedes ir a probar, también te digo,
Pero ¿Qué es el chimiche?
Chimiche es un pueblo que está en la zona sur, en una zona de medianía. No llega a ser la cumbre, se queda ahí en medio entre el mar y la cumbre. Pero es un pueblo muy muy pequeñito, es muy árido, la zona de Arico, el Porí, pues tirando hacia el sur. Uh-huh. Y está muy muy bonito. Entonces ahí está el secreto de Chimiche, que no es ningún secreto, lo digo aquí a voces.
El secreto a voces del Chimiche.
El secreto a voces de Chimiche. Y entonces, bueno, pues ahí tocamos todo lo que es un poco el palo de la gastronomía, de kilómetro cero sobre todo. Trabajamos con productos muy, 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 muy cercanos, muy de agricultores, de ganaderos, luego carnes maduradas también de todos lados. Y luego, por ejemplo, el tema de la cabra, que le damos mucha versatilidad a las elaboraciones de la cabra.
¿Tú sabes que aquí en Madrid a la cabra no se le llama cabra?
¿Cómo se le llama?
Ernesto.
Más que no vamos a poner ni diminutivos ni aumentativos.
Yo pensaba que iban a llamar al marido de la cabra.
De momento no. Eso se lo guarda Roberto, que se ha quedado, me he quedado sin alcachofa.
Es que tiene muy mala leche esta cabra.
Sí. Sani, ¿cuántos años hace que estaba abierto vuestro primer restaurante Dolly?
El primer restaurante Dolly es en 2019 fue.
2019,
en marzo.
Abres y hay pandemia, prácticamente, sí. Poco tiempo. Abres el segundo y viene la Omicron. No vas a abrir más de momento, ¿no?
Yo creo que no. Sí, es que voy abriendo restaurante que vamos a estar en crisis.
Sí. Bueno, espera.
Cada vez que vamos.
No sé, yo, lo del bombardeo de Putin nos hemos librado de milagro porque eso no ha sido culpa tuya, pero madre de Dios. Sani, ¿puedo contar uno de los secretos de Abeli, del nuevo restaurante?
Sí.
Y tal, que es que... a ver, sois una familia súper curranta,
sí.
Lleváis a orgullo y a gala la gastronomía de vuestro país, la gastronomía india, todo tipo de gastronomía, pero es que tu padre, ahora que tú quieres ser mini chef, ¿cuántos años tienes?
Yo, 31.
Es que, ves, maduran, con la edad maduran, si es que es lo que hay, ¿sabes? Pues la última vez no quería saber nada de cocina y ya me he dicho, bueno, yo me voy a empezar a meter en la cocina. Tu padre ha sido chef de grandísimos restaurantes indios o sí. Hindús. ¿Cómo es, qué es mejor decir, indio o hindú?
Indios.
Indios, ¿verdad?
Hindú es una religión.
Hindú es una religión,
sí.
Con lo cual, esto de que sí. La gente dice restaurante hindú, no, restaurante indio.
Indio.
Aprendamos sí. A llamar a las cosas por su nombre, sí. ¿Vale? Entonces, tu padre ha sido... Es uno de los mejores chefs indios que hay ahora mismo en España, por no decir el mejor, para que no se me enfade nadie, pero para mí es uno de los mejores, que además ha cocinado en grandes restaurantes, no vamos a decir el nombre para que no se depriman por aquello de que se les ha ido el mejor chef, pero...
Londinenses,
por ejemplo, sí. Con estrellas Michelin y todo. Sí. Bueno, ahora está en Londres, además. ¿Qué hace en Londres tu padre?
Ahora ya está vuelto. Estuvo un poco tiempo ahí, porque me ya está cocinando, un cocinero, decimos, un chef de restaurante fue, pero quería aprender algo más, pues algo para hacer algo nuevo, se ha ido a Londres a aprender como una cocina, como están cocinando un cocinero.
Tu padre, de todas formas, es muy clásico en su cocina, o sea, te encuentras sí. Y pruebas en cualquiera de los dos restaurantes, encuentras y pruebas la auténtica cocina India. Y además hay una cosa muy importante, es decir, mira, Diana, yo no te puedo criticar porque el día que yo estuve en Madrid Fusión, en ese pedazo de stand que montó Tenerife, tú no cocinaste. Pero correcto. Yo solo hice una... Mira que está deliciosa y maravillosa la cocina de Tenerife. Pero yo solo hice una crítica ese día. No puedo extenderla a ti porque no estabas, así que te puedes librar si quieres. Pero es que a los chefs les daba miedo o respeto o no sé qué palabra ponerle, poner en los platos la auténtica potencia de sabor que tiene la cocina de Tenerife. Son cocinas que, para aquí que estamos un poco amaro y cuchiliciados en Madrid, pues parece que es que nos vamos a asustar si nos pones la potencia real del cilantro, la potencia real de tal. Y en Dolly pasaba un poquito eso, que era una cocina india un poquito más refinada al gusto madrileño, al gusto europeo, y en cambio... En Abeli habéis decidido que el que va a comer indio, y si no, que no venga.
Bueno,
más
sí,
o menos, ¿no?
Eso es lo que habíamos decidido las últimas veces, como estamos...
¿Has traído la salsa que probé?
Sí, la picante, vale. Que está...
Sí, no, no, están, no, la suave.
La suave,
esa que no pica. Esa, la va a probar él.
Ya la tiene en la mano.
La va a probar él.
Ya tengo la picante.
Pero el pan es un pan de...
De lentejas.
Ese que está, sí, es el pan de lentejas, que es una lenteja.
No de sésamo, que he preguntado, no es de sésamo.
Y esto lo que hacemos es dejar en agua para que se deshace un poco y se pone blando, luego hacemos una pasta de lentejas y hacemos una masa fina y luego se agrega los cominos molidos. Y lleva los cominos en grano también, que están tostados.
Oye, parece que casi el comino, por ejemplo, también es un sí. Ingrediente absolutamente tinerceño, ¿no?
Totalmente.
Si es que
de hecho, yo voy mucho a los restaurantes indios porque me gusta mucho su gastronomía por la potencia de especias que tiene, porque es muy parecida a la nuestra, con mucho cilantro y con mucho comino y picantes, pimientas. O sea, coincidimos en muchas cosas.
Roberto está... Roberto, di algo.
No puedo. Me encanta. Es verdad, me encanta.
Pero no puede. Que te diga Ernesto lo que me ha pasado a mí. Me ha hecho... Sani me ha puesto un cóctel.
Que está preparando ahora.
Que estoy por no decirlo otra vez, porque claro, es un cóctel picante. Y entonces yo empecé a beber el cóctel picante y he dicho, esto está buenísimo, este puntito picante, qué maravilla. Y entonces, como soy ciego, no sé si habéis enterado que este programa se llama Comer a Ciegas, pues soy ciego, me eché, venían cuatro salsitas de más suave a más fuerte, pero yo no vi bien el orden y me eché de la picante. Y como tampoco veo, la cuchara estaba muy cargada y me eché mucha. Con lo cual, tú imagínate un trocito así con dos cucharadas de eso, ¿vale? Y entonces me dice Ernesto, ¿te pasa algo? ¡No pasa nada! ¡Dame un poco más de ese cóctel! Me dice, ¿es picante? ¡No te creas! Y he tomado cóctel picante para bajar la salsa que me puso. Pero bueno, también debo decir que ponen cuatro. Una cosa, mira, una de las cosas que hablábamos, Sani, que me ha llamado muchísimo la atención, lo incultos que somos... Hoy va a ser un programa de incultos, con todos mis respetos por los oyentes, que ellos no lo son, pero yo me voy a reconocer inculto. No conozco lo suficiente la gastronomía de Tenerife. Yo creo que puede ser este verano un momento maravilloso, cualquier momento del año, para viajar a Tenerife. ¿Cuánto tiempo se necesita estar allí para...? Lo malo es que si te quedas mucho tiempo se te pega del todo y no te vas. Pero para ser consciente de que hay que volver, ¿cuánto tiempo hay que estar?
Hombre, si te lo quieres extender un poquito, pues unos 15 días.
15 días, ¿no? Es que una semana se queda corto.
Sí, te quedas muy corto, porque una semana es el Teide, el Puerto de la Cruz, las Américas, los Gigantes, las Teresitas y otra vez para Madrid.
No da tiempo.
No te da tiempo.
Necesita más tiempo, ¿no?
Claro, para saborearla, para saber lo que es la isla, para conocer un poquito de verdad lo que hay dentro de ella. Naturaleza, todo.
Yo me declaro un inculto porque mira que he estado veces y mira que he conocido y voy a volver, ahora en septiembre hay una feria gastronómica potentísima y voy a volver a ir para allá, pero me declaro ligeramente o significativamente inculto respecto a vuestra gastronomía. Me pasa un poco como con la India, por ejemplo, la gente, si tú dices que la India es el mayor productor de coco de la zona de Asia, la gente se queda alucinada. Uh-huh. Y es así, o que por ejemplo tomáis muchísimo tamarindo.
Sí, porque que son los, digamos, las partes que son más tropicales de India, pues ellos lo que más cocinan es que hacen todos los platos en leche de coco, o están usando el aceite de coco también, que son naturales, que hacen en casa todo.
Oye, hay un platazo con coco, que no recuerdo el nombre, que estaba delicioso, y que además usáis tanto leche de coco como coco rallado natural.
Sí.
¿Qué plato es ese?
Esto, hay uno que se llama chicken korma, que es suave, uh-huh, y otro es el madras, que tiene un toque especiado.
Cuando le veas entrar por el restaurante, tú, madras.
Madras.
Le preguntas, ¿y las alcachofas de Jonathan? Dicen, no. Dicen, vale, madras. ¿Sabes?
Además, estos dos platos, lo bueno que es que el leche de coco, lo que usamos es hecho en casa también.
Y tengo una duda. ¿Desde cuándo se produce tequila en la India?
Bueno, eso no, es que lo que queríamos hacer algo diferente.
Otro que ha probado la salsa.
Queríamos traer algo en restaurantes indios, que casi que no hacen nadie los cócteles, y hacer algo diferente, pues yo me fui a aprender un poco el tema de coctelería también.
Madre de Dios, menos mal que solo has aprendido un poco. Bueno. Porque llegas a cuando aprendas mucho, que se quiten algunos de los grandes. La verdad es que es muy interesante. Pero ejercitas una coctelería en la que tampoco se pierde de vista el concepto de tu país, ¿no? De especia y de...
Sí, bueno, ahí... lo que habéis probado hoy cuando fuisteis allí, pues uh-huh, esto fue que tenía un toque picante, se uh-huh, llamaba Firecracker. Y ahora le he traído a hacer uno que es diferente, que uh-huh, se llama Smoky Ginger, que es mi favorito también, uh-huh, que tiene un toque de maracuyá y el jengibre, y lleva mezcal.
Diana, ¿puedes probar?
No es tequila, es mezcal.
Es mezcal. Bueno, ya me parecía más ahumado, pero he dicho, bueno, ya es que...
Esto es para que cuando ya como lo habéis comido picante, para rebajar un poco el sabor.
Yo no he comido picante, yo rebajo antes, ¿sabes? ¿Chefa o chefa?
Para mí, cocinera.
¿Cocinera?
Sí.
¿Qué diferencia hay entre una cocinera y una chef?
Bueno, según los términos franceses, el chef es jefe de cocina. También uh-huh, pudiera ser jefa de cocina. Pero me gusta más la palabra cocinero. Cocinero para mí engloba la persona artesana que ejecuta, que cocina, ¿no? Cuando esté en una oficina ejecutando y no esté metida detrás de los fogones, bueno, primero
estarás deprimida. Para empezar.
Para empezar, sí. O no estaría. Y luego me parece una palabra que la han modernizado tanto que al final
se
parece
abusado,
como...
¿no?
Sí, demasiado usada y como muy cool, ¿no? Tiene que quedar muy cool, si no, no tienes el valor, ¿no?
Cuéntanos platos de tu cocina.
Pues mira, platos que además presenté en Madrid Fusión, que los tengo en el restaurante. Una cebollita a la brasa, bien tostada, con una parmentier de papa bonita y un queso de cabra nuestro. Producto humilde, producto local, de cercanía. Luego un guiso de carne cabra muy tradicional, especiado y picante también. Uh-huh. Van por ahí los tiros.
Ernesto, ella no sabe uno de los secretos míos.
No.
Ella tiene un secreto, pero yo tengo otro.
Sí,
acaba de decir platos que luego te voy a decir yo un secreto. Di un número. Piensa un número.
Lo pienso y ya está pensado.
Dilo.
El 3.
¿Cómo lo sabías? ¿No? Luego ya te explico, luego te explico lo que te ha tocado,
yo,
¿vale?
Yo sabía que iba a ganar.
Sí, no, no. Tú sabías que te iban a tocar los ciegos, ya lo sé yo.
Sí, total.
Bueno, pues, a ver, cuéntanos, sigue contándonos platos, porque solo ese primer plato ya me ha puesto, el secreto de chimiche ya me ha puesto los dientes largos. Entonces, sí, el guiso de cabra, ¿cómo lo hacéis, por ejemplo?
Hace un guiso totalmente tradicional, con su fondo de verduras, su caldo de cabra. Utilizamos todas las partes de las cabras, el aprovechamiento en general. Una para una cosa, en crudo, a la brasa, en guiso, en tartar, en medias cocciones, bajas temperaturas. Jugamos un poquito con todo lo que es el animal en sí.
Bueno, que sepas que Sani, por ejemplo, en el restaurante tienen chicken tikka masala, pero también tienen cordero tikka masala. Lo que no sé si tienen cabra tikka masala, que es cuestión... Ten cuidado que aprende rápido el niño, ¿eh?
Sí, sí, ya
que
veo,
va a
ya
pasar
veo.
De mini chef a chef en pipas.
Ya estoy pensando hacer un plato de cabra ahora.
Es que Abeli aprenden... igual, yo te digo, Sani, abusáis un poco. 70 platos conté yo en la carta. Es un poquito larga. Sobre todo bueno. Para los que te, menos mal que luego viene Sani y te ayuda a elegir.
Porque en la carta están diferenciados también los panes, que
¿ah,
son...
¿sí?
Sí, porque...
Y los arroces y...
Es que queremos jugar un poco que sea totalmente toda India, no solamente un parte de India en la cocina. No quiero que sea solo norte de India o no solo sur de India.
Claro.
Jugar un poco todo, que la gente que prueben un poco la gastronomía totalmente la India. Pues una mesa de 5 o 6 personas, no puedo llevarlo... A todo el mundo que sea el mismo plato.
Para es, compartir.
Es una cosa de compartir.
Cocina para compartir.
Sí.
Una de las grandes cosas que habéis hecho en el restaurante son mesas grandes, ¿no?
Sí.
Redondas y grandes para compartir. Parecen la mesa del estudio de Radio Intereconomía, no digo más.
Más o menos eran igual de ese tamaño.
Roberto, los tres invitados que tenemos hoy parece que luchan por esa defensa de lo de la zona y de lo autóctono. Porque no sé cuántos tipos de morcilla... maneja Roberto.
Sí, iba a decir, ¿por qué no te conformaste haciendo lo que todos, la morcilla de Burgos de toda la vida?
No, dentro de la misma opción, nosotros, por ejemplo, estamos haciendo 7 tipos distintos con la morcilla, o sea, 7 trabajos distintos con la morcilla.
Pues. ¿7 trabajos?
Sí, porque...
Sí, pero ya verás cuando te digan cuántas papas hay en Tenerife, cuántas
ya.
variedades.
Sí, pero es que, claro, la morcilla teóricamente solo es una, ¿no? Porque
claro,
la que se hacía
la
tradicional. Pero nosotros jugamos con los arroces, los tiempos, las proporciones de cebolla, y eso hace que cada morcilla se comporte diferente. Y sirva unas son para freír, otras más para asar, otra más para el cocido, otra más para la plancha, una más para el horno, una diferente para la brasa. Hacemos una con calamar y hacemos una con manzana. Y entonces, todos esos juegos, pues dan versatilidad a poder jugar.
Pero mucho juego, ¿eh? Yo cada vez que he puesto en casa el calamar,
sí,
relleno de morcilla, ha sido... ¿Y de dónde ha salido esto? ¿Y cómo se hizo esto? Digo, bueno, Roberto... Es por cierto, he de decir que es compañero nuestro de Radio Intereconomía, colaborador en programas...
Por eso
en
no le he echado, aunque haya regalado mi morcilla. ¿También la has regalado?
Ya te las voy a mandar, mañana.
¡Hala, Dios! Diana, ¿me haces un favor?
Dígame.
Estira todo lo que puedas, la mano derecha, coge impulso y déjala soltar así rápido.
No, pero ¿cuántas patatas hay? ¿Y cuántos tomates?
Bueno,
las variedades
de papa son muchísimas.
Claro,
son muchísimas, porque entre las
papas negra con mojo. No, hay mucho
no,
más.
No,
muchísimas.
Sí, no, las papas antiguas, si mal no recuerdo, habían registradas como unos 20 o 30 tipos, que son las nietas de las indígenas de Perú, de las que son papas antiguas de Canarias, que solo se cultivan en Tenerife. Ahora se empieza a cultivar un poco más en Canarias, pero no, todavía no hemos conseguido traerla para la península.
¿Seguís teniendo pique los canarios y los tinerceños?
¿Los canariones?
Sí, los canariones, sí. ¿Cómo os llaman a vosotros? ¿Cómo
llamaron?
Chicharrero,
guanche.
Bueno, guanche lo
guanche ha volido. Es mucho orgullo,
sí, sí.
¿No? Guanche, orgullo.
Sí, por supuesto. Uh-huh. Y chicharrera también. Pero es que los canariones...
No, el único problema que tienen ahora es que han dejado de ser 7 islas y había muchas canciones y muchos refranes y muchos himnos con nombrando a 7 islas y ahora son 8.
Claro.
Escucha, ahora mira, ahora le digo a nuestro a nuestro supertécnico, búscame las siete Islas Canarias, que también está, que es fácil de encontrar. Y entonces y verás que ahora habrá que de las ocho Islas Canarias.
Sí. ¿Ah?
Entonces, sí. Roberto, que es muy creativo, dirá, no, son siete más una morcilla.
¿Sabes? Siempre hay que meter la morcilla. No,
más una que es graciosa.
Sí.
Esa es la más graciosa de
todas. Esa es la más graciosa de todas.
Es que hay que arrimar el asco a la morcilla, como sea.
Claro, oye, claro. Tú sabes que yo tengo, además del programa de radio, ahora ya le he suelto la sorpresa a Diana, tengo un canal que se llama El Camino del Fuego, donde hay un ciego que cocina todo con brasa, con fuego. Ahora que me decías esas cebollas que me has puesto los dientes largos, ya he apuntado para copiar, que lo sepas, ¿eh?
Perfecto.
Pero además hay otra cosa que hacemos en ese... Muchas veces cocino yo solo porque así no me molesta a nadie. Pero de vez en cuando dejo que me moleste un chef, pero para que no se os suba mucho a la cabeza, os tapo los ojos.
Vale.
¿Tú te apuntas?
Sí, me encantaría.
Sí, pues sí. Ya lo arreglamos, o sea, habrá que arreglarlo. Platos... ¿Qué me sugerirías de plato? Esas cebollas ya me han seducido, pero ¿qué más me sugerirías? De tu tierra, de Tenerife, ¿qué hago yo en un camado, en una caja china, en una brasa abierta, en un rostizador giratorio? ¿Qué hago?
Pues mira, en las brasas, yo que soy muy muy fan de las brasas y demás, yo cocinaría un potaje en las brasas.
¡Guau!
Creo que es una esencia, porque es una experiencia que uno recuerda desde la infancia, ¿no? Del tenderete, de las reuniones y de la familia, cuando se hacía una barbacoa y se ponía un caldero todo ahumado negro y se hacía un potaje, por ejemplo, un potaje de berros, que es muy típico de La Gomera, pero se come también en Tenerife.
Maravilloso. Lo probé el otro día cuando estuve en Tenerife, en Madrid Fusión, lo probé ese potaje y me pareció absolutamente glorioso.
Es buenísimo.
A ver, no habíamos quedado que se la había regalado. ¿Esto qué?
Tú prueba. Hombre de poca fe. Es que no, a veces no ves las cosas, tú venís.
No, cuando te parece ciego. Ciego de verdad. Oh, bueno, dale un aplauso que se lo gana. Que sepáis que os estáis comiendo mis alcachofas.
Bueno, pues yo estoy aquí oliendo a un tikka masala.
Lo que no tenemos es vino tinto para comprobar si funciona, no. Porque el bodeguero va a llegar tarde, pero con rosado podemos.
Con rosado podría ser.
Sí, rosado también. Pero que estás bebiendo mezcal.
Ya, voy a acabar mezcalado. ¿Sabes que se puede en México puedes en tequilarte o en mezcalarte? Yo prefiero en mezcalarme, que lo sepáis. Pero cualquiera de las dos cosas. Una de las frases que escuché es que, Yamati, es verídico, ¿eh? Que las Islas Canarias son, en general, y bueno, Tenerife también en particular, es la zona de España donde más diabéticos por per cápita hay. ¿Eso por qué?
Bueno, yo no tenía ese dato, pero...
Lo dijeron en el estanque, lo sepas, ¿eh? Que el 30%.
Pues
era... Así en plan, ¿quién ha sido?
Ahora te digo, pues será por los rosquetes y porque somos unos golosos.
Oye, es que sois muy golosos, es que hay muchos...
Súper golosos, súper.
La dulcería, los postres de Tenerife son demenciales. ¿Cuáles son los que haces tú?
Pues mira, hacemos el quesillo, que es un postre tradicional.
Les voy a explicar, ¿vale? Es como un flan, pero con leche condensada, por aquello de, ¿no?
Correcto.
O sea, no, ¿para qué hacerlo light si se puede hacer bien cargado?
Con más azúcar.
Eso es como Sani, que lo hace todo. ¿Para qué hacerlo sin picante si se puede hacer picante, verdad, Sani?
Ya, pues aquí están ya acostumbrados.
Oye, pasarme al... Les ha dado miedo que me vuelva a poner así y ya no me dan nada de comer.
¿Tú quieres con picante o sin picante?
A ver, Sani, dámelo tú y decide tú.
No, estoy abriendo un tikka masala.
¿Un tikka?
Chicken.
Un chicken tikka masala, qué bueno, por Dios. Oye, te voy a proponer una cosa, Diana.
Dime.
Prueba el chicken tikka masala y dime con qué plato competirías con él, porque claro, se va a poner duro esto, ¿eh?
Ah, vale.
O sea, tú cocinas esto y yo cocinaría esto.
Bueno, ¿y me haría un cuatro manos con él?
Vamos, un seis conmigo también. Yo te digo que tú te vienes a cocinar. Que conste que Sani se va a venir con su padre a cocinar a ciegas conmigo en el canal. O sea, que con eso te lo digo todo.
Bueno.
Oye, con el tinto... A ver, iba a mentir. Pero es que luego me sale la nariz de Pinocho y le doy en el micro. Es decir, con el tinto no lo sé. Mentira, porque lo probé el otro día y con el tinto funciona que te mueres. Es la primera vez que tomo unas alcachofas que van con el tinto. ¿Qué son genéticamente modificadas?
No.
¿Las mandáis a la luna con esos cohetes de Elon Musk y las volvéis a bajar?
No.
Yo qué sé, ¿las pisas como la uva?
No.
Pues entonces, ¿qué haces para que las se puedan...? Porque toda la vida, Ernesto, tú eres el gerente de la Asociación de Periodistas y Escritores del Vino.
Sí.
Toda la vida nos han dicho que la alcachofa con el vino tinto, caput.
Sí, toda la vida nos lo han dicho. Eso es lo que nos han dicho.
¿Y ahora qué?
Nos lo han dicho los sumilleres y nos lo han dicho los enólogos. Los periodistas somos capaces de bebernos cualquier cosa con cualquier...
Hasta luego a los floreros algunos, que conozco unos cuantos.
Pero, sí que es verdad que si quieres encontrar armonías especiales con frutos o flores, porque no es un fruto, la alcachofa es una flor.
Sí.
Con flores, con tonos amargos,
o sea, el próximo día de los enamorados le regalo a mi mujer un ramo de alcachofas. Gracias.
Perfectamente.
Hombre, además, ya te digo yo.
Hay una diferencia con esta flor. La flor lo que hace es que cuando la flor está cerrada, no genera pelo. La parte de los estambres lo que hace es generar una enzima que se llama cinarina. La cinarina es la enzima que hace las cuajadas lácticas de los quesos blandos. El queso cuajado con cardo, vamos a decir, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, es el momento en el que hay que cortar la alcachofa. Si la alcachofa está cerrada, no ha hecho pelo. Entonces, solo hay un momento en el que se puede hacer este tipo de alcachofa para poder ser compatible con vino tinto. Y es, no vale la de primera de campaña, la de primera del invierno, no porque la alcachofa tiene demasiado herbáceo, demasiado sabor, es muy amarga. Tiene mucha cinarina ahí, en la parte de los estambres, ¿no? Y entonces hay una época que es la primavera. Es decir, nosotros acabamos de empezar la campaña de alcachofa hace una semana y la acabamos dentro de dos semanas. Y en ese tiempo o hacemos toda la producción o si no, no podemos hacer esta alcachofa. Es una producción súper limitada, porque si ya la alcachofa empieza ya a hacer calor, que lo que hace espiga, se abre y se convierte en un cardo, que es una flor. Y esa flor es cuando saca precisamente esa enzima. Y si tú juntas los tartáricos del vino tinto con esa enzima, provoca los sabores metálicos. Es
¿cuándo más, tiene pelo la alcachofa, hemos quedado?
Cuando la alcachofa cuando empieza a abrir la flor. Cuando empieza a abrir la flor, o sea, tienes la parte de los...
Yo tengo mucha cinarina, entonces, ¿no?
Sí, bueno.
Se te abre la flor.
No, pelos no tengo, o sea, que...
Sí, pero bueno, tiene que estar el pelo de punta. O sea, es decir, tiene que ser...
O sea, que tiene que ser peluda.
Y es más pincha. O sea, cuando empiezan a generar ese cardo, esa pincha en la punta de la alcachofa, en ese momento está haciendo flor en su interior. Y esa flor en su interior son los estambres.
Yo creo que también se comentaba lo del vino, en el sentido de que la alcachofa no se consideraba un producto noble, sino un producto de acompañamiento. Y por lo tanto, para generar aromas diferentes y demás, pues un vino de crianza oxidativa pues hacía que esa manzanilla, ese amontillado, oliera de una manera y crearas una armonía general. Pero desde que la alcachofa ha dejado de ser una cosa rara solamente para ciertas menestras y se toma de todas las maneras. Yo he tomado unas magníficas ensaladas con alcachofa cruda, escarola y granada, que se hace en la Vega Baja del Segura, en Murcia, o a la plancha, o envueltas, echadas en las brasas, simplemente envueltas con un papel de aluminio.
Wow.
Desde que ha empezado a tomar protagonismo la alcachofa, yo creo que pasa como con cualquier plato, habrá que probar qué vinos van. Pero seguro que hay tintos que van. Y yo, ahora mismo que me viniera a la cabeza, he probado hace muy poquito un vino de Borgoña de 12 años que era un espectáculo. Un espectáculo. Pero bueno, con una alcachofa, ¿eh?
¿Sabes una cosa? ¿En la India hay alcachofas?
No.
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 Tú sí has comido alcachofa, pero tú eres más español que indio, ya.
Se acaba de comer una.
Se ha comido, sí, bueno, pero ya no es la primera que se come, ya te lo digo yo.
No, he comido más veces, pero eso me ha parecido muy bueno.
Está brutal, ¿eh?
Sí.
Perdón.
Es que pasa una cosa. A ver, la alcachofa, por regla general, como se oxida muy rápido, en el momento que tú empiezas a abrir las hojas, esas capas, empieza a oxidarse, la tendencia es a meterlo, o bien,
le metes limón,
o harina, tal, o sea, evitar que se oxide. Entonces, sobre todo, esos tiempos, ese limón, ese cítrico, el limón, estás metiendo dos ácidos en un mismo elemento, un tartárico y un cítrico, mal. Si tú le estás metiendo perejil, todavía puedes mantener la oxidación. Pero, por ejemplo, la diferencia está también a la hora de, vamos a decir, cómo lo juntas, es decir, cómo lo cocinas, ¿no? Si tú lo haces cocido, vamos a decir, una alcachofa simplemente en agua, vas a encontrar un sabor insípido, no tiene sabor. Pero bueno, este trabajo de alcachofa va a una confita de un aceite de oliva a baja temperatura, no excesivo, para que no nos saque sabores.
Pero un aceite de oliva muy suave.
Una arbequina. Uh-huh. Una arbequina. Pero tú, por ejemplo, hay, por ejemplo, ahora mismo no hay arroces en Alicante que no lleven alcachofa, por ejemplo, ¿no? Okay. Es decir, en los arroces, en guisos.
Ahora no, ¿eh? En Alicante el arroz con alcachofa se come desde que yo era chiquito.
Ya, pero me refiero a que no hay arroz que no lleve.
Sí, sí. O sea, sí,
es
sí,
decir,
sí,
es que antes podía ser un arroz con alcachofas. Pero es que todos los arroces, yo he visto ahora mismo, se está metiendo en casi todos los arroces alcachofa. Es que le da un sabor. O sea, tiene una tendencia, brutal. Ese amargor, esa acidez, provoca los cuatro sabores en boca. Carbohidratos, presentan azúcares, sales, ácido y amargo. Esa compensación hace que se convierta en alimentos relativamente redondos y fáciles de comer. Uh-huh. Y por eso se está trabajando y se mete cada vez más en platos en alcachofa.
Pero en cualquier caso te digo que la magnífica combinación del arroz y la alcachofa no podría ser sin echarle limón.
Ya, bueno.
Es decir, porque en toda esa zona donde se come esto, se come con limón. Además, le haríamos un flaco favor a los que venden estos robots de cocina maravillosos con marca,
sin
que dicen que a todo hay que echarle un chorro de limón para que la acidez esté contenida, ¿no?
Diana, ¿has probado el chicken tikka masala?
Sí, sí que lo he probado.
¿Qué te parece? A mí me ha sorprendido. ¿No pica?
No pica.
¿Te puedo echar un poquito de salsa? ¿Quieres otro trocito con salsa?
Sí.
¿Ahora picando?
Sí, pero no seas burro, ¿eh? No seas burro que te conozco.
Bueno.
Sani, vigílalo, por favor, ¿eh?
Estoy vigilando. A mí hay una cosa que nosotros que solemos ir juntos a todos los sitios.
Hacemos tipizape o pinipón o tipicol, no se sabe.
Hay una cosa que entiendo, pero él quiero que me entienda a mí. Él le gustan las jóvenes. Y a mí cuando voy a Canarias me gustan las viejas.
Guisadas con papa.
Exactamente. Sí, que, luego ya en la península vuelve a las jóvenes, que también conste, ¿eh? Pero sí. Explícanos lo de la vieja, por favor.
Bueno, pues la vieja no es más que un pescado, una variedad de pescado que se pesca allí. Además, está, bueno, el macho y la hembra, que puede ser en gris o en rojo.
Ah, sí, explícame, ¿eh? Yo como no había visto la diferencia de colores nunca.
Sí,
no
sé. Sí, hay una que es gris, que es el macho, y la hembra en rojo. Y se pescan además con cangrejos, su carnada, su comida, su alimento es la cangrejilla chiquitita, que hay unos días de la semana en la cual tú puedes ir a coger esa cangrejilla porque ya no te dejan irla a coger todos los días como antes para no perderla. Y bueno, se pesca a caña, es un pescado de roca que es súper sabroso. Entonces normalmente la cocinamos cocida, guisada, con papas y mojo cilantro. Normalmente es un plato muy tradicional y muy sencillo, muy rico, es un pescado muy rico y muy sabroso.
Vieja tikka masala, imagínate.
Pica. Pica masala.
Pica masala. No está bueno, se ha portado bien y no pica casi. Tiene el puntito más alegre. ¿Se puede comer cocina india sin comer picante?
Sí, sin problema. Como están probando tikka masala también, es que no lleva nada de picante. Pues es un plato, lo que está hecho... Eso crearon los ingleses, el tikka masala. Cuando fueron en India, pues a ellos les gustaba la comida india, pero como siempre picaba las cosas, crearon algo diferente. Pues eso fue muy famoso en Inglaterra. Y luego cuando vinieron los cocineros en Europa, pues la misma cosa lo que querían hacer aquí. Como no estaban acostumbrados con especias y esa cosa, una cocina india, pero que no sea realmente india, pues algo, un fusionado.
Esto es ñam.
Sani,
¿han quedado alcachofas?
Sí, con sal o sin sal.
Alcachofas, con sal.
Es que la sal. Bueno, no, pero pruébala así.
Sí. No, también está muy buena.
No, hay unas con sal y otras sin sal.
¿Ah, sí?
Sí. Te he puesto un poquito de sal para que disfrutes de la diferencia entre que la alcachofa nosotros la hacemos sin sal. Uh-huh. Sin cítrico y sin sulfito.
Menos mal que no la haces sin alcachofa, si no sería más complicado, ¿eh? Pero, sí. A ver, Ernesto, ¿qué decías?
No, que vamos a probar con la salsa picante de la alcachofa. ¿La quieres probar tú? Se la ha tomado sin picante.
No, es que no has pillado el truco, así me das otra.
Ah, bueno, vale.
Hay que decírselo todo, de verdad, ¿eh?
Oye, Sani, sí. Una de las cosas que los que conocemos, tus dos restaurantes, me atrevería a decir, noto una cierta... españolización de los platos, más en Dolly, en el primero que hiciste,
sí.
Y en Javey, noto más autenticidad o más esos sabores picantes, esos aromas más potentes, esa implicación de jengibres, tamarindos, especias, Incluso una cosa como que parece la canela, pero es un ¿cómo se llama? Que tiene un tinte rojo que te deja la
comida. Sí, es, parece como canela, pero es una especie, es que es solamente que es, nacen en India, uh-huh, en parte de Cachemira, que se llama ratanyot. Es un tipo colorante, pero natural.
Eso es.
Eso es lo que hacemos en agua caliente, se lo dejas.
Nada de tintes artificiales, claro, colorante natural, ¿no?
Lo que quería decir con esto es que si nuestros oyentes tienen interés a conocer la comida india más auténtica, sí, hay que ir a O'Donnell 46, sí, a Beli. Pero si le preocupa que a alguien del grupo no le guste tanto los picantes o tal, puede pasar por Dolly.
Por Dolly también, sí, ¿eh? Sin problema.
Hombre, yo lo que le recomendaría
en
es
Diego
que...
de León, ¿número?
Número 13.
Número 13. Sí. Yo lo que le recomendaría es, si ya has comido comida india y quieres comer comida india 100% auténtica, que vayan directamente al nuevo restaurante, uh-huh, pero... sino que reserven una semana en uno y otro en otro para que vayan escalón a escalón, ¿no?
Sí, eso también.
Oye,
se puede.
¿Y en Tenerife solo está tu restaurante bueno o hay muchos?
No, hombre, buenos hay muchísimos. Uh-huh. Hay mucha gente, hay muchos compañeros que lo están haciendo muy bien y que están haciendo, bueno, todo tipo de gastronomía, no solamente la canaria. Yo en mi caso, porque bueno, somos una apuesta y un referente del producto kilómetro cero prácticamente, y una cocina de tradición con vanguardia y los productos locales, pero hay cocinas nacionales, internacionales que se están haciendo muy bien, y hay unas propuestas gastronómicas súper interesantes en la isla, ¿eh?
Es que llevo dándole una vuelta un rato y creo que ni con 15 días llego, ¿eh?
En Chimiche, sí.
Por eso se llama el secreto de Chimiche.
Ah, es el secreto de Chimiche.
El secreto de Chimiche, sí, sí.
He pasado unos días investigando, uh-huh, en Tenerife, a raíz del nombramiento del nuevo presidente de la DEO de Tacoronte a Centejo. Tuve la oportunidad de visitar algunos sitios y me di cuenta que había un perfil de clientes o de gente que sale a los restaurantes muy diferenciado unos de otros. O se busca un restaurante buenísimo, carísimo y tal, o se puede ir uno a un guachinche a comer algo y tomarse un vino.
Claro.
No he visto un nivel intermedio.
Sí, sí que hay mucho.
Yo no lo encontré.
Sí, hay muchísimo.
Turista. A lo mejor eso también se nota, ¿no? Que tienes que encontrar quién te lleve, ¿no?
Porque, bueno, realmente, no sé qué te contaron a ti de la palabra guachinche, ¿no? Uh-huh. Porque lo que es la palabra guachinche, para empezar, es aquel...
El señor que tiene un vino, exacto, que hace vino, exacto, y para vender su vino...
Lo hace casi que en el salón de su casa.
En su casa, correcto.
Exacto. Uh-huh. Yo guachinche, en la isla, a mí cuando me dice todo el mundo, yo fui de guachinche, le digo, bueno, pues cuando consigas uno me llamas.
Claro.
Porque guachinches, quedan cuatro, cinco, sí. Ya no hay más.
¿Y en el carnaval trabajas? ¿En el carnaval trabajas?
En el carnaval disfruto.
¡Ah! ¿Eso cómo es?
El carnaval es para disfrutarlo... Es una fiesta maravillosa de la calle, para bailar, para reír y pasárselo bien y disfrutarlo, porque no se puede salir con más ritmo y con más alegría a la calle. Así que ahora este año encima son en junio por todo el tema de la pandemia y la...
Es el momento, es el primer carnaval de junio que va a haber.
El
estamos
primer,
a tiempo.
El primero. Y con
Hazme
sol...
un huequito en tu casa que no encuentro sitio.
Vamos,
yo
vente.
Te cocino.
Encantadísima de la vida que fuera para allá.
Es como la fiesta nacional de Tenerife, ¿no?
Sí, hombre, es la fiesta más importante que tenemos ahí en la isla, una de las más importantes. Y bueno, que también la que más mueve la economía y la más famosa y la más divertida.
Oye, ¿y por qué tenéis tanto morro que tenéis siempre buen clima?
Bueno,
¿por qué? A ver, ¿cómo? Es que no es justo.
La
no
naturaleza quiso que estuviéramos en esa zona de ahí.
Mira, en plan, yo no tengo la que ver, a mí que me mires. Yo solo lo disfruto, ¿no?
Correcto. Yo no tuve la culpa, pero ya que estoy ahí, lo disfruto como una nana.
¿Y tu plato favorito?
¿Mi plato favorito? Pues mira, las costillas con papas y piñas es uno de mis platos más fetiches y más cilantro.
Wow. Sani, ¿tu plato favorito?
Mi plato favorito.
Sí.
Yo. Es que a mí me gusta picante.
Ya, pero no pasa nada. Me parece bien.
El madrás, que es mi favorito porque
a ver, ¿cómo es?
Una
cuéntame,
cosa
¿no?
muy natural. que está hecho con leche de coco fresco, lima y especias. Y además es una cosa buena, que es que mis padres han hecho el leche, lo que hacemos de coco es casero. Traemos coco fresco, lo rallamos, luego se bate. El agua de coco se deja en la batidora y luego ponen en una tela muy fina, se exprime todo leche.
Sí, porque es muy curioso. Es
algo natural.
Él es muy discreto y cuando hablas de los restaurantes, pues parece que no. Pero, por ejemplo, es que lo hacéis todo. Compráis mucha leche para luego vosotros crear vuestros...
Nuestra nata y el yogur.
Exactamente. Es decir, sí. El yogur no es que vayas a un supermercado y compres yogures. No. O que compres esos que venden de botes de 3 o 5 litros para restaurantes. No, lo hacéis vosotros.
Sí, sí. Es que mi padre, como... Nosotros, como somos de pueblo, de norte de Punjab, pues ya sabes que las abuelas, yo he visto a mis abuelos y abuelas que haciendo las cosas que todo en casa, pues teníamos vacas en casa, pues lo que hacían nata en casa, luego el yogur, pues todas las cosas que hacían mis abuelas, pues eso es lo que queríamos hacer también un poco, traer la tradicional casera en Madrid.
Oye, ¿y qué harías con estas alcachofas para darle un toque en indio?
Yo lo que cocinaría con algo de especias. Yo metería de especias, puede ser con comino molido, el tostado, y el garam masala, que es una especias que está hecha en casa también con unos 15 especias diferentes.
Que no te dirá las que son, te lo digo por experiencia.
Yo cogería...
Yo
cogería esas especias, las pondría con un poquito de harina de rebozar y un poquito de cerveza. Y las dejaría en la especia, y el corazoncito de la alcachofa es lo que metería
un tipo,
así un poquito.
Un tipo así... pero es que ya te has ido a Japón, casi, porque me has hecho una tempura de especias. Eso es fusión tempura internacional, y lo demás son cuentos. ¿Y qué le echamos para darle el toque tinerceño y ya rematamos la alcachofa?
¿Un mojo?
¿Un mojo?
Para mojar ese rebozadito con mojo.
¿Un mojo?
Roberto, te toca repetirle tus alcachofas a Luis, devolvérmelas que vamos a practicar. ¿Cómo lo ves?
Bueno, ya vamos a intentar hacer... Pues que yo desde luego voy a pasar por allí,
Sí. Oye, te voy a dar una idea, porque tú no paras, pero te voy a hacer... O morcilla tica masala, que nunca se sabe. Te veo capaz, ¿eh?
Yo me arranco como las mobiletes al cuarto vuelta.
Sí, al cuarto vuelta, ¿no? También porque el arroz que utilizáis vosotros no tiene nada que ver con el arroz que utilizamos en España. Es decir, es totalmente distinto.
Sí, sí.
Y además en España se critica mucho cuando el arroz está envejecido y vosotros dejáis envejecer el arroz para que se haga largo.
Sí, pues esos son los secretos de basmati. Cuando son más viejos y hace más largo.
Ay, Ernesto, que eres un basmati.
No te voy a decir lo que tengo largo. No es el pelo.
No, ni yo tampoco.
Por aclararlo. hay una... Hablando de alcachofa, en Alicante también la usamos para escabechar. Escabechamos... Estoy pensando que a lo mejor en un salmorejo canario podía tener alcachofa, porque el toque amargo con la cierta acidez del semi-escabeche. Yo no sé nunca si el salmorejo es un escabeche.
Explícale a la gente que el salmorejo canario
no es el salmorejo cordobés,
no es la sopa de tomate.
Eso es.
No, porque son dos platos totalmente distintos, diferentes. El salmorejo, por ejemplo, nosotros lo utilizamos sobre todo con el conejo, que es el conejo en salmorejo.
Y de ahí... No es para que rime, es que es así de siempre.
No, es así. Y entonces es una salsa a base de... Claro. Es una salsa con los hígados también, se utilizan los interiores, con almendras, pan frito, como si fuera una picada. Haces una picada, pero sin llevar fondo de ajo, cebolla y algo así.
Y hablando de ajo, no hemos probado el pan de ajo, no digo más. ¿O lo habéis comido todo? No, no digo
tú
más.
No.
Ay, Dios mío, todos tenéis una madre, ¿verdad? Pero yo os la voy a mentar. Oh, qué bueno, por favor. Oye, por cierto, perdón, no puedo pedir un Justit o un globo desde Tenerife para acá. Tengo que ir allí a comérmelo, ¿no?
Hombre, sería lo suyo, más que nada porque es donde mejor sabe. Es como si yo pidiera en Tenerife un globo de un cocido de Madrid. Está bien, pero...
Como India me pilla un poquito más lejos, aquí sí puedo pedir delivery también, ¿no?
Sí, en delivery hacemos también en los dos restaurantes.
¿Lo enviáis a casa?
Sí.
Yo recomiendo que vayan al restaurante, no os voy a mentir, ¿eh? Creo que el ambiente que han conseguido, la atención que tienen, el servicio que tienen y el vivir el entorno vale la pena. Pero bueno, si llueve mucho, si un día tienes día de mantitis o fa, si un día llegas tarde a casa y no quieres arreglarte, pero también puedes pedirlo por delivery, ¿no?
Yo tenía curiosidad, Roberto, ¿qué es más interesante en tu relación entre la gastronomía y los oyentes y la radio. Y la radio que tú haces.
Mira, no... te voy a contar. Yo hago un programa en Burgos que se llama No nos escucha nadie.
Por eso.
Entonces el programa se fundamenta única y exclusivamente el planteamiento de lo que cualquiera hablaría con su gente en el bar o en una reunión de amigos, criticando a todos, o sea, es decir, tanto a los políticos como a los otros empresarios, es decir, el cuchicheo, el chismorreo, y entrando no en la política de política contra político, sino en la política de la crítica de los ciudadanos, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo lo que hago es desbrozo, o sea, levanto, remuevo, intento no insultar, porque a veces depende cómo lo vayan haciendo, a veces se merecen algún que otro insulto relativamente
despectivo.
Si hablas
de políticos, pues se te puede gastar la lengua, pero vamos.
No, bueno, no se me gasta la lengua, eso ya te digo. Entonces, pero además es que es sacudir para un lado y para otro, ¿sabes? O sea, hay que remover de vez en cuando. Y sobre todo es la queja y la opinión. Y luego, pues bueno, le doy el toque gastronómico, el toque empresarial, dentro del aspecto de lo que somos las pequeñas empresas, nuestros, vamos a decir, resquicio de problemas que siempre están desoídos totalmente. Entonces una queja significativa, sencilla, que no sirve muchas veces para gran cosa, pero sí hay una cosa, te ajalea la gente en la calle y te dice, yo opino como tú. Entonces, cuando alguien te dice que opina como tú, dice, menos mal, no estoy solo.
Espero que tu programa termine siempre diciendo, bueno, yo ahora les dejo con Comer a Ciegas, sigan en la sintonía de Radio Intereconomía, ¿no?
Es que va en medio.
Va en medio.
O sea, que va, o sea, va
gato, vamos, el gato gourmet.
Exacto. Roberto. Vamos nosotros y luego va Comida Ciegas.
Has visto, si es que de verdad. Oye, por cierto, Diana, ten cuidado porque este postre es súper, súper, súper picante, pero pruébalo.
A ver, no sé qué será más picante, si el postre yo.
Oye, y las morcillas... Que vas a Burgos y no te sale por menos de 9 euros una morcilla. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se han puesto tan caras?
No. Sigue habiendo morcillas baratas, muy baratas, y hay productos desechables, ¿vale? Y luego, es decir, si tú quieres algo bueno, al final vas a tener que poner por un poquito de dinero. Tú cuando dices, esto no lo encuentro yo en Madrid, es muy sencillo, es que no lo encuentras en Madrid. Y entonces, es porque a veces no es porque sea la capital u otras provincias, la distribución. A veces a través de la distribución, las grandes superficies no valoran la calidad, sino valoran la intención de colocar en un lineal un producto que tiene nombre. Y a veces hay que defender la calidad. Y la calidad, tú cuando te encuentras dices, no porque sea más cara sea mejor, pero lo que sí siempre es como el vino, el que más te guste. ¿Te gusta? Pues cómpralo. ¿Te gusta? Dice, pues vuelves a tomar más. ¿No te gusta? Cambios de vino.
¿Qué, Diana, pica mucho?
No pica nada.
¿A que parece canario?
Sí, totalmente. Sani. Porque nosotros somos de frutas tropicales y esto mango. Es mango puro y duro.
Esto es mango puro, pero mango indio.
Sí, sí. Súper dulce.
Súper dulce, maravilloso.
Es un mango que es... La parte de fuera es como verde, pero eso es lo que hacen en India en verano. Nosotros lo que hacemos es cortar parte de arriba y chuparlas, que tiene mucho jugo.
Mango de chupar, wow.
Sí, eso no es de cortar y comer. Eso es un mango que tiene mucho jugo. Eso también es casi... No es todo norte de India, es un parte medio de India que tiene mucho...
Sí, es un tipo de mango de este que también lo hay en Ecuador, hay en México, es una maravilla que aquí no lo tenemos. ¿Ves? Y morcillas allí no tienen, ¿no?
No,
allí no tienen.
No, pero
la tendrán pronto porque Roberto se va a poner a ello, pero...
No, pero es por cultura. En las culturas de Asia... La sangre, la morcilla es un invento de los griegos y es del Mediterráneo hacia el interior, hacia la salida del Mediterráneo, y acaba implantándose en Europa prácticamente. En cambio, Sudamérica sí tiene mucha morcilla. O sea, es decir, cada país hace su tipo de morcilla. Pero Asia es muy complicado. De toda Asia, solamente Corea del Sur.
Y bueno, y con la influencia de Corea del Sur, Fujian y Shenzhen, que es donde ahora han estado concentrados, porque hacen una morcilla de... pato, de sangre de pato, que bastante rica, por cierto, no tan buena como la de aquí, pero bueno.
No le des ideas.
Oye, y Diana, precio medio de tu restaurante. Tengo que calcular el billete del avión, el hotel, el tal, y después voy allí.
Mira, depende de lo que vayas a comer y de lo que vayas a beber, pero
Me gusta una buena respuesta.
Claro, porque precio medio.
¿Pero y luego te pide... ¿Son gallegos o son guanches?
No somos canarios.
Dale.
Sobre unos 35 euros, muy bien.
¿Cuánto?
Sí, de 35 euros qué y ya barato. De ahí lo que
quieras.
De allá, depende de lo que te seas capaz de beberte, ¿no?
Eso es.
Claro.
¿Cuántos vinos canarios tienes en el restaurante?
Bueno, referencias en general, Ahora mismo en total, según me dijo el metre el otro día que estuvimos hablando de eso, tenemos 110 referencias de vino. Uh-huh. Y de Canarias podemos tener unas 30 o 40.
Bueno, pues ya está mejor que la media en Canarias.
Sí, sí, no, la media está buena.
De vino no hemos hablado en tu restaurante, Sani.
Los vinos lo que tenemos todos son vinos españoles.
Vinos españoles.
¿En India se hacen vinos?
India se hace vino, pero no importan todavía.
Se lo beben todo allí, ¿no?
Bueno, que son de beber mucho, pues lo terminan ahí todo.
No, pero es que son muchos indios.
A mí me ha parecido curioso también en la India, cuando he ido a un restaurante y he pedido vino, que me han hecho pagarlo primero antes de hacer la comanda de la comida.
Bueno, los restaurantes que son
dependiendo de lado, sí, pero quiero decir, pero
dependiendo de la zona que esté y que el restaurante, no todos son
sí, sí. Así. No, no, pero Mumbai
es bueno, en Mumbai sí, porque la gente se escapa.
Ah, ¿se escapa?
¿Sí?
Aquí le llama, aquí quiero comer esto y el vino, Sani, y el vino me lo paga.
Sani, aquí sí. Se llama
ya
simpa.
No tomo nota.
Aquí eso se llama simpa, hacer un simpa. ¿Sabes? Yo no lo hago porque total no veo si me van a venir corriendo detrás, entonces imagínate, ¿no? Roberto, ¿dónde encontramos estas alcachofas aparte de en casa de Luis Cepeda?
Puedes pasar por casa de Luis Cepeda, os dejo la dirección.
Sí, 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 como la diga yo, mira, la que se lía.
La que se lía. No, bueno, es un producto que nosotros llevamos trabajando con él 3 años, sobre todo va muy enfocado sobre todo a la línea de hostelería, porque no es un producto fácil de encontrar por precio, no lo vas a encontrar un lineal. Y sobre todo por una razón, porque es un producto elaborado totalmente a mano. Mucha restauración, estamos trabajando sobre todo cliente directo, y es muy fácil.
Tiene página web que te enrolla, para ser radio te enrolla mucho.
No, sí, pero iba a decir, pero más corta tú. Morcillaeuro.com, que aunque parezca
Y ahí también van a encontrar
la morcilla de calamar, el resto de las morcillas, los nachos de morcilla, podemos encontrar hasta los productos de la matanza.
Diana Marcelino, secreto del chiviche, visita en Tenerife, que se lo van a pasar en Grazende. Roberto da Silva, que manda las alcachofas de Jonathan a Luis Cepeda. Sani Singh, a Beli y Dolly, muchísimas gracias. Ernesto Gayud, muchísimas gracias. Mini Chef, cuando seas chef, vuelves. Nos vemos la próxima semana. Pórtense bien si pueden, pórtense mal si no, pero sigan en la sintonía de Internet Economía. Hasta la próxima semana.
¡Buen domingo!
Comer a ciegas con Jonathan Armengol.